la actualidad del American Jewish Committee.
Hola a todos, es un placer nuevamente reanudar nuestra sección del Comité Judío Americano, del American Jewish Committee. Estamos en conversación nuevamente con Dina Siegel. ¿Cómo estás, Dina?
Muy bien, gracias, Federico. Espero que ustedes estén también muy bien.
Dina es directora del Instituto de Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano. Esta semana ha sido una semana decisiva, importante para algunos asuntos en América Latina y en Centroamérica también. Sobre todo, Dina, porque tú has asistido a la importante firma del acuerdo CAFTA, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente ayer estuvimos invitados a la Casa Blanca, a donde el presidente Bush firmó ante la presencia de representantes de todos los países de Centroamérica y de la República Dominicana, firmó lo que se llama el Central American, the DR, Dominican Republic, Central American Free Trade Agreement, el Acuerdo de Libre Comercio de la República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos. Y bueno, realmente todo el mundo estaba con un ánimo muy de gran celebración, porque fue un tratado que fue muy controvertido, había muchos detractores, también había gente obviamente como nosotros que apoyaba el acuerdo por muchas razones, pero realmente pasó solo por 2 votos. Igual que NAFTA, igual que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, este acuerdo pasó solo por 2 votos y pasó gracias a los esfuerzos que llevó a cabo el presidente Bush, su compromiso con los países centroamericanos y sabiendo que si este acuerdo no pasaba, iba a dar un mensaje muy negativo a todo su proyecto de integración económica en de las Américas, ¿no? Que ahora de alguna manera está detenido, que es el ALCA, pero esa es la visión, digamos, de este gobierno.
Cuéntanos qué supone en concreto este acuerdo, y también se habla de que Estados Unidos busca llegar a acuerdos fragmentados, como no puede haber un gran acuerdo de libre comercio en todo lo que es América, tanto del sur como del norte, sí. Están llegando a acuerdos parciales, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la estrategia en este sentido.
Sí, bueno, después de que hubo algunos intentos fallidos en Cancún y en otros lados, en Miami, Estados Unidos llegó a la conclusión, supuestamente el ALCA iba a ser firmado para el año 2005, se iban a acabar todas las negociaciones, obviamente esto no se pudo lograr, los líderes los coordinadores de este esfuerzo, que son Estados Unidos y Brasil, tuvieron muchas diferencias Brasil eventualmente creó un grupo en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, creó un grupo con India y con otros países de África, etcétera, para contrarrestar un poco la propuesta de Estados Unidos. Entonces, dado que Estados Unidos se dio cuenta que sin Brasil, obviamente, y digamos los países que están alineados con Brasil, se podría firmar esto, decidió cambiar la estrategia y firmar acuerdos de libre comercio con bloques regionales, con la idea de que eventualmente los países que quedaban afuera no les iba a quedar otro remedio más que ser parte de este mercado, ¿no? Hemisférico. Y así, el primero es acuerdo de Centroamérica, que básicamente lo que presupone, porque ya existía en principio un acuerdo con Centroamérica, pero era realmente en beneficio de los países centroamericanos, a donde las fronteras americanas estaban abiertas para los productos centroamericanos sin pagar ningún tipo de tarifas. Ahora se ha convertido en un comercio bilateral y la idea es que el comercio, obviamente, el volumen de este comercio aumente en forma significativa. Se habla de que el volumen que se maneja ya hoy en día es mayor al que maneja Estados Unidos con Singapur y con Chile, por ejemplo. Entonces, realmente estamos hablando de volúmenes bastante significativos. El siguiente acuerdo que ya se está de alguna manera negociando es con el bloque andino. Y esperamos que en el próximo año este acuerdo también pase y tenga éxito.
Hablábamos de otro tipo también de integración, en este caso también mediática, ¿no? La que, de otro signo también, la que se está produciendo en Venezuela. Sabemos que el domingo de la semana pasada se creó Telesur, una cadena de televisión continental de América Latina que intenta contrarrestar la imagen de lo que ellos llaman la imagen dominante de la CNN con respecto a la información. ¿Cuál es la valoración que haces tú de este nacimiento de Telesur?
Bueno, a pesar de que no he tenido la oportunidad de ver ninguna transmisión de Telesur, porque realmente llega nada más, se puede ver a través de ciertos canales de cablevisión en Estados Unidos, yo no he tenido acceso a estos canales, pero he recibido ya retroalimentación de gente en la zona, sobre todo de comunidades judías que realmente ya están viendo las transmisiones con alguna preocupación, debido a que ya hubo programas altamente hostiles a Israel, inclusive utilizando el más burdo antisemitismo. Entonces, eso obviamente es de gran preocupación. Nosotros pensamos que cualquier proyecto, propuesta de comunicación donde haya libertad de prensa y un flujo irrestricto de información debe de ser siempre visto con gran simpatía. Sin embargo, en este caso creemos que no va a ser así. Creemos que desde el momento en que esto es una iniciativa estatal, donde hay dinero por parte de Venezuela, por parte de Argentina, de Uruguay, de Brasil también se habla, ya no puedes tener la misma, digamos, libertad y credibilidad que una propuesta como CNN, se esté de acuerdo con su línea o no se esté de acuerdo con su línea. Sabemos que la objetividad realmente es un ideal bastante difícil de alcanzar, pero existen ciertos cánones periodísticos que yo creo que en Estados Unidos son bastante claros, y sentimos que en el caso de Telesur, especialmente sabiendo que en Venezuela no existe libertad de prensa, la libertad de prensa que existe en otros países del hemisferio y occidentales, vemos este proyecto con gran preocupación y escepticismo.
Son, Dina, como dos modelos que se enfrentan, ¿no? Una integración por la vía económica que intenta también una integración, por supuesto, política, la de Estados Unidos, y por otro lado Chávez, que intenta, como decíamos antes, utilizar el término de imperialismo, de contrapoder, para intentar otro modelo de desarrollo para América Latina. ¿Tú crees que realmente son dos visiones muy enfrentadas o puede haber algún tipo de conciliación entre ambas visiones?
Yo creo que son, lamentablemente creo que son visiones totalmente encontradas. Yo no creo que Chávez quiera realmente de alguna manera transigir en ese sentido y de llegar a un acuerdo. Creo que él tiene una visión bastante mesiánica del mundo y de la situación en América Latina. Lamentablemente vemos en él el uso de términos que son bastante anacrónicos, que ya han sido de alguna manera demostrados que no funcionan. La historia misma, el desarrollo mismo de acontecimientos en el siglo XX demostraron que no funcionaban, y sin embargo él sigue bastante concentrado en esos modelos o en esos esquemas, una parte central de ese esquema es lo que es la lucha anti-yanqui, anti-imperialista. Entonces, en la medida en que hay una hostilidad de esa naturaleza a Estados Unidos, creemos que no puede haber ningún tipo, y además apoyado por Fidel Castro, creemos que no hay manera realmente de llegar a algún acuerdo, lamentablemente, ¿no?
Muchas gracias a Dina Siegel nuevamente. Estaremos muy atentos también a la programación de Telesur por si incurre en antisemitismo y también en ofensas al Estado de Israel, y esperamos ver tu voz la semana que viene otra vez en nuestro especial del American Jewish Committee.
Aquí estaremos siempre listos. Gracias, Federico.